¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana vamos a tratar dos temas sumamente importantes que han estado en la cresta de la noticia, sobre todo el primero de ellos, es el tema del caso Solís. Solís, de Vida Cristiana, un movimiento católico que, como ustedes saben, estaba envuelto en un escándalo debido a sucesivas acusaciones de abusos sexuales, abusos de todo tipo, presentados por numerosas personas. Hay una comisión incluso del propio movimiento que ha estado informando sobre esto y una fiscal que ha desestimado el caso, lo ha archivado. Para hablar sobre ese tema estamos ya con Paola Ugaz, coautora del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados. Paola, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Ramiro?
A Tiempo Global. ¿Qué ha pasado exactamente para que estemos ahora en este momento en el cual no hay, por lo menos de momento, posibilidad de que el caso judicial siga adelante? ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, en el lado de la fiscalía están esperando la defensa de Héctor Gadea ha pedido apelar la decisión de la fiscal Peralta, que cerró el caso a fines de enero. Uh-huh. Y lo que ha pedido es que el fiscal Almanza, quien tiene ahorita en su poder el file, uh-huh, tiene 2 o 3 meses para decidir abrir el caso por asociación ilícita, secuestro agravado y lesiones graves. Ese es en el lado de la fiscalía. Uh-huh. En el lado de, digamos, del sodalicio mismo, lo que quieren, en resumen, es pasar la página. Y para eso publicaron el informe de la comisión dirigida por Ian Elliott, en el cual es mucha parafernalia, hay mucha luz, fuegos artificiales, pero en el fondo no hay ningún cambio aparente, porque los mismos líderes del sodalicio que encubrieron durante 45 años todos los abusos sexuales, físicos y psicológicos, siguen en el poder. Entonces lo que han querido es que hacer una cosa muy parecida a lo que pasó en México con los Legionarios de Cristo,
uh-huh, ¿no? Con Maciel.
Con Marcelo Maciel. Y que pase el escándalo y todo lo demás sigue. ¿Y a qué me refiero con todo lo demás sigue? Al tema económico, que es clave para el sodalicio, porque tienen una fortuna más o menos conservadoramente de $1,000 millones, no solo en Perú, sino en Chile, Colombia, Argentina y Brasil.
¿Son propiedades? ¿Son empresas?
Son escuelas, son universidades, uh-huh, cementerios, inmobiliarias, uh-huh, agroexportadoras. Estás hablando de un imperio más o menos importante, y en la Iglesia Católica no teníamos algo parecido en América Latina desde hace bastante tiempo.
Ahora, volviendo al tema del fiscal, de la fiscalía, la fiscal Peralta desestima o archiva el caso, uh-huh, ¿no? Pero se puede reabrir, según estás comentando.
Sí, exacto.
¿Cuáles serían los argumentos de la fiscalía para reabrir el caso a pesar de que la fiscal lo ha desestimado?
El argumento de la defensa es que se hizo una mala investigación y que se reempiece todo de nuevo.
¿De la defensa de...?
Las 5 víctimas, sí, los hermanos López de Romaña, Óscar Sterling, Pedro Salinas y José Enrique Escardó,
sí,
denunciaron a la fiscalía, al sodalicio, cúpula, por estos delitos que te estoy hablando, no por abuso sexual. Uh-huh. Lo hicieron en mayo pasado, la fiscal lo acepta.
¿Qué delitos exactamente? ¿Por qué delitos?
Secuestro agravado, asociación ilícita para delinquir, uh-huh, y lesiones graves. Al aceptar la ampliación, la fiscal Peralta señala que el caso es caso complejo, uh-huh, ¿ya? Y tiene muchísimo más tiempo para investigar.
Okay.
Por eso consigue el aval de la fiscalía y el dinero para irse a Roma a entrevistar a Fernando Figari. ¿No? Ella viaja en octubre a entrevistar a Figari, ¿ya? Y en teoría la investigación de la fiscal iba a durar hasta julio de este año, uh-huh, por presiones que no sabemos o suponemos por dónde, pero no tenemos pruebas de decirlo. La fiscal a fines de enero cierra el caso. Si te das cuenta, es muy raro, además de muchas pruebas que ella ha dejado de ver, ha dejado de usar, uh-huh, que una fiscal peruana tenga el presupuesto para irse a Europa. Se hacen en casos muy complejos como el caso Montesinos,
no,
para recoger plata, o de Brecht, pero ni siquiera todavía ha viajado nadie.
No, el fiscal de la Nación no ha viajado.
No, pero digamos, pero una fiscal de Europa, por un caso tan pequeño, digamos, en teoría, no se va. Si no tuviera tenido pruebas, o hubiera ella, ha tenido que ella exponer su caso y hacer que le den ese presupuesto. Entonces, sí te dice por dónde está la cosa cómo no ha caminado en términos de pruebas de la mejor manera, ¿no? Además, el sodalicio, cuando salió el libro en 2015, a fines de 2015, forma una comisión presidida por Manuel Sánchez Palacios, ex jefe del Jurado Nacional de Elecciones. A él nunca lo llamó, ¿no?
La fiscal nunca llamó a Sánchez Palacios.
No, que tenía un legajo de información increíble. Habían entrevistado a más de 100 personas del sodalicio. Tenían muchísimas pruebas, muchísimas cosas. Nunca lo llamó. No llamó a otras víctimas claves. Y cuando tuvo en su delante a una de las víctimas más, más duras de que denunciaba Figari por abuso sexual, que sale en el libro con el apelativo de Santiago, entre ella y el abogado Lengua lo maltrataron, ¿no? ¿Por qué no denunció a sus padres? ¿Por qué no fue al médico legista? Apenas había sufrido la violación. Entonces, si te das cuenta, una falta de empatía muy fuerte del Ministerio Público hacia las víctimas, y además que ella, digamos, decidió mirar a otro lado cuando tenía las pruebas a su lado.
Ella en un momento dice algo así como que no me presentaron pruebas, sino relatos. ¿Qué te parece?
Me parece que ella se copió la... Me parece, bueno, digamos que es un insulto al periodismo de investigación, y además una ligereza de su parte, pero lo increíble es que también le copia el argumento al abogado Lengua Balbi, porque es lo que decía, él agarraba el libro Mitad Monje, Mitad Soldados y decía, ese es un libro de ficción, ¿no? Esto lo que dicen, no hay pruebas, no hay víctimas, se inventaron, etcétera, etcétera.
Claro, entonces, el problema también es que la... ¿Cómo pruebas algo que ocurrió en la intimidad, ¿no? Y después de tanto tiempo.
Claro.
¿Y cómo, digamos, desestimas el testimonio de personas que han guardado el trauma durante años y a las cuales les ha costado mucho contar esto, ¿no?
Bueno, el informe que acaba de sacar en Australia sobre abusos sexuales masivos que han investigado los últimos 40 años.
Cerca de 2000, ¿no?
Han investigado todas las organizaciones católicas, perdón, todas las organizaciones, y de las cuales 60% de organizaciones católicas son las que han cometido abusos sexuales. ¿A qué voy? A que cuando han empezado a investigar más allá, se han dado cuenta que en promedio un ser humano que ha sido abusado de niño, ¿no? Se demora 33 años en hacer una denuncia de abuso sexual.
33 años.
Es impresionante porque tu vida continúa, aparte tú no sabías lo que te pasó, no lo identificas, pero tu vida sigue adelante y cerca de los 40 años decides contarlo, decides que alguien lo sepa porque tu vida no puede continuar. Nos ha pasado con muchísimas víctimas de este caso, pero en otros casos también se repite este modelo. Pero ese es el caso, digamos, de cuando uno lidia solo con abuso sexual. Acá no estamos hablando solo de abuso sexual.
Una estructura de poder.
Es el sistema Figari, un sistema donde la cultura de abuso, el maltrato, el ninguneo, la misoginia, el racismo, mezcla todo eso. Y eso es el sodalicio. Además, hay una cosa histórica. Surge en el año 70, en la década del 70, perdón.
La época de los militares.
En el 70, sí. Pero además, porque surge en completa oposición a Gustavo Gutiérrez.
Sí.
A la teología de la liberación. Estás hablando de jóvenes de esa época que se iban a las reuniones de la Unión UNEC.
Sí.
Para gritarles, casi sí. Pegarles. Entonces, para ellos eran sus enemigos, toda la gente de la teología de la liberación. Y además, en esa época, en el 70, se reunían, jugaban fútbol y luego cantaban Cara al Sol, esta canción,
himno
franquista, fascista, y requintaban a Velasco por la reforma agraria. Entonces, date cuenta que
Claro, esa es una parte bien importante, ¿no? Porque, claro, no es solamente un grupo que surge en el ámbito privado, sino que surge en determinado contexto social.
Exacto.
E incluso sociocultural y religioso, ¿no? Hay momentos que la Iglesia Católica se está renovando, hay una corriente más progresista, y entonces este movimiento sale como una suerte de tromba que se quiere oponer a esto, ¿no es cierto?
Exacto, exacto. Además, date cuenta que entre los fundadores está Sergio Tapia, esta persona que luego se separa de Figari, se pelea con Figari, que es uno de los, digamos, entre comillas, líderes peruanos que apoya el nazismo, ¿no? Entonces, es una mezcla muy rara, porque además el tema religioso solo, digamos, es una sola parte muy pequeña de este grupo, porque el tema físico, el tema de seguir como militares, el tema de que, por ejemplo, te levanten en la mañana, cuando estabas en San Bartolo, te pateen 11 veces tu barriga y te digan, te vamos a quitar el cholo mental. O sea, es
el
cholo mental, así cholo entre comillas. Mental. Es una frase acuñada por los sodalites, ¿ya? para, digamos, decir...
Es terriblemente racista.
Es terriblemente racista y además cruel, ¿no? O sea, digamos, pobres chicos que no entendían, ¿no? Aparte, como si los cholos fuera algo malo en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y esto lo repetían todas las mañanas en sus casas de, digamos, de San Bartolo, pero lleva esta cosa racista peruana a Colombia. Uh-huh. Hay muchos chicos odalites colombianos que no sabían que era cholo. Y sufrían eso y siempre, yo soy negro, no, mi familia es afrocolombiana. Entonces decía, ¿por qué? ¿Qué pasa con eso? ¿No? Entonces como que esta es una agrupación muy peruana, con todas las lacras, digamos, de la sociedad peruana, uh-huh, que hemos exportado, ¿no?
¿Y están en Colombia todavía?
Sí, claro.
Uh-huh. Ahora, ¿el fiscal podría acoger parte de esto que estamos comentando, esta argumentación de los testimonios, y hay posibilidad de que el caso se retire?
Sí, porque el caso no tiene que ver con abuso sexual, porque los abusos sexuales prescriben a los 10 años. Uh-huh. El caso es asociación ilícita para delinquir, el argumento para acabar con el fujimorismo y el montesinismo. Es una asociación ilícita para delinquir, un secuestro agravado porque los chicos entraban 12, 13 años, estaban ya captados, ¿no? Y lesiones graves porque todos ellos son víctimas cuando tú los ves y hablas con ellos,
¿no? Es lo que dijo Pedro acá en una ocasión en que estuvo, que en realidad hay una estructura de poder, una estructura aplastante, y las manifestaciones de eso son el abuso sexual y distintos tipos de abuso, ¿no? No es solamente una cosa episódica, sino es la manera como funciona la organización.
Y de hecho lo puedes ver en el tema de últimamente, el secretismo, el ocultismo, el decir que tú eres un traidor si criticas o cuentas tu historia, el bullying a tu familia por haber hecho estas cosas. Alessandro Moroni, por ejemplo, cuando salió en su comunicado hace una semana, dijo, hay 4 abusadores, dio los nombres, entre ellos un muerto que era Germán Doig, y hay otros 4 en secreto. Y con la misma cara ahí, no dice quiénes son esos 4 que están todavía en el sodalicio y que tienen acceso a menores de edad. Entonces es gravísimo, el sodalicio sigue igual, no ha cambiado nada.
Paula, te pido que hagamos una pausa de 2 minutos y continuemos a comentar ese tema. Volvemos. Amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Paolo Lugas, periodista y coautora del libro Mitad Mujer, Mitad Soldado, sobre el caso Sualicio, que como ustedes saben ha sido un escándalo, sigue siendo un escándalo y sigue siendo un problema para la propia Iglesia Católica y para la sociedad peruana, ¿no? Ahora, hay quienes dicen, y esto es importante entenderlo, ¿no? Bueno, si tú sacas las manzanas podridas, esto puede continuar. ¿Tiene lógica eso? ¿No sería mejor disolver esta organización? Que el propio Vaticano, la propia Iglesia diga, oye, un ratito, esto no va más, ¿no?
Es que la canasta está podrida, no solo las manzanas, ¿no? Todos se centran en el caso de Figari, Figari malo, Figari está protegido en Roma, etcétera, pero sacamos a Figari y todo sigue igual. Y es mentira, porque estás hablando de una organización hecha, de los 45 años que ha existido, 40 años ha estado Figari de jefe. Entonces la mentalidad no va a cambiar de la noche a la mañana.
No solo él, son varios.
Todos son iguales, todos son encubiertos. Y además, por ejemplo, el informe de la comisión de la semana pasada no habla de Jaime Bertel, que es la cabeza, digamos, del lado comercial del sodalicio, ¿ya? Si Moroni habla de Jaime Bertel, alguien habla de Jaime Bertel, les cortan al toque el caño, o sea, todo el dinero que tiene el sodalicio. Entonces, está protegido por el mismo Moroni, a pesar de que Martín Choi, que es una de las víctimas más importantes del caso sodalicio, lo ha denunciado hace mucho tiempo porque lo hizo fornicar con una silla, ¿no? Como un maltrato psicológico.
¿A Moroni, al propio Moroni?
No. Jaime Bertel a Martin Choi.
Ok. ¿Y Moroni, tú crees que tiene el propósito real de refundar esa organización, de denunciar realmente lo que está pasando? El hecho de que haya conformado una comisión para investigar al interior del propio sodalicio, ¿es un signo positivo, digamos, o esperanzador mínimamente?
Lo que pasa es que, si te das cuenta, a mí, yo, a Alessandro Moroni, yo ya no, desgraciadamente, no es que no le crea, sino que creo que tiene que, su misión es pasar la crisis. ¿Cuál es su idea de pasar la crisis? Crear, o sea, el sodalicio creó una comisión que fue la anterior, donde la presidió Manuel Sánchez Palacio, donde tenían unas conclusiones que al sodalicio no le gustó, que decía, nadie de la cúpula involucrada en todos estos actos debe seguir en la cúpula, tienen que salir y renovarse de verdad. Todo lo que decía esa comisión, que denunció también el esclavismo de los jóvenes que trabajaban con Figari, que denunció otras cosas, ¿no? No les gustó, y de hecho apenas salió el informe estaban enojados. Por eso han creado esta segunda comisión.
Aquí es la implicación de la segunda comisión.
Exacto. O sea, en la primera fue, ¿cómo se llama? Ad honorem. Manuel Sánchez Palacios, de hecho, ha salido el domingo diciendo, no sé para qué me llamaron, me hicieron trabajar muchísimo, ad honorem, y luego desecharon todo el informe de la comisión, ¿no? Yo me siento decepcionado, decía Manuel Sánchez Palacios. Y ahora esta segunda comisión no habla de todas las víctimas, o sea, no habla de todo lo que pasó en el sodalicio, se cuida muchísimo porque es un informe de parte, en verdad. Es una, son personas traídas de Irlanda, de Estados Unidos, pagadas por el sodalicio para que haga este informe. No es lo mismo, ¿no?
Ahora, Pablo, tú eres antropóloga, ¿qué nos está diciendo esto en términos culturales? O sea, ¿cómo es posible que ocurra esto en nuestra sociedad, en el llamado sector social principalmente, y que de alguna manera sea difícil procesarlo a nivel no solo judicial, sino a nivel social, digamos?
Sociales, o sea, digamos, nos dice que es una sociedad permisiva para la Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, ¿ya? Porque nadie quería denunciar a sodalicio durante todo este tiempo hasta que salió el libro. Muchas de estas cosas han pasado, muchísimas.
Mucha gente lo sabía, ¿verdad?
Mucha gente lo sabía, nadie no decía nada. Y en segundo lugar, había un prestigio social de ser de parte del sodalicio. O sea, no solo es que tus hijos se hacían santos, tus hijos estaban dedicando su vida a Dios, sino que había un gran prestigio social al ser parte del sodalicio. Y eso hace que ninguna denuncia al comienzo les pase, digamos, les afecte, ¿no? Les cale.
Ahora, yo quería detener un momento en esto que tú has dicho hace un momento. ¿Qué significa en este imaginario ser santo, ¿no? O sea, ¿por qué socialmente o culturalmente una persona puede pensar que ser santo significa eso, aguantar abusos, que te levantan a las 5 de la mañana, que te pateen, etcétera? ¿Por qué se consigue la cosa de esa manera?
Bueno, esta organización fue perfectamente hecha para eso. Uh-huh. O sea, para mezclar las dos cosas y decirle a sus hijos que iba a venir el... Aparte, va más allá. Figari es el hombre nuevo, va a crear el hombre nuevo, va a venir... O sea,
casi Che Guevara, digamos.
Sí, pero del otro lado, claro. Pero del otro extremo ideológico. Era increíble cómo los motivaba y cómo les decía lo que venía. Además, hay una tesis de un exodalite que se llama Gonzalo Cano, donde uh-huh. compara a Luis Fernando Figari con Abimael Guzmán. Porque es una secta, ¿no es cierto? Es totalitaria, es donde tú tienes que pensar lo que él tiene que decirte, y el cielo y el infierno son conceptos normales para ellos, ¿no? Si por ejemplo tú desobedecías...
El infierno casi de brasas, así.
Es de brasas, y el cielo y la Virgen Inmaculada, madre, o sea, es todos los símbolos que utiliza el sodalicio estaban muy bien pensados para esta juventud o estos padres que entraron en los 70s, y luego ya con las crisis de los 80s, digamos, creció el...
Es interesante esto que me gustaría que lo volvamos a tocar, ¿no? Y que lo retomemos. Esta idea, claro, esto surge en un momento histórico determinado.
Sí.
Es decir, hay unos supuestos, entre comillas, izquierdistas que se han metido a la iglesia y nosotros tenemos que aguantar eso. Tenemos que resistirlo, tenemos que combatirlo. Y entonces las armas para eso son este tipo de organización, ¿no? Y además en un contexto donde... hay un gobierno, que es el gobierno de Velasco, que resulta controvertido para una parte de la sociedad, entonces casi como que se consiguen con una cruzada.
Es una cruzada, y además al comienzo era un refugio, ¿no? Para muchos de ellos, muchísimos de ellos. De hecho, hay un libro que se llama Como los rapaces, ¿ya? De Emilio Garró, en el cual describen todo lo que estamos hablando y la fundación del sodalicio y cómo se funda, etcétera, como una... como un acto heroico para salvar al país de la izquierda que traen los militares. Y obviamente Gustavo Gutiérrez era el monstruo. Cuando Pedro Salinas acompaña a recoger a Juan Pablo II en el 85, cuando fue la primera vez que vino, todo el sodalicio estaba organizado para que haya una hostilidad constante contra Gustavo Gutiérrez en toda esa visita. Obviamente Juan Pablo II también estaba enojado con él, ¿no es cierto? Porque era el representante de los rojos en América Latina. Pero el sodalicio tenía la misión de hacerlo sentir mal, de hostigarlo, de, no, de tirar la puerta, de que no entre a todas las reuniones. Entonces, esta organización era, era el guardián perfecto ideológico que la iglesia necesitó en ese momento.
Ahora, la pregunta que alguna gente se hace es, bueno, puede haber, digamos, entre el colectivo de gente que se metió al sodalicio, gente intencionada, que realmente creía que podía llegar a la santidad por esta vía, ¿no? Católica, con sinceridad. ¿Qué pasa con estas personas? Me pregunto yo, ¿no? O sea, ¿les es difícil creer que esto ha ocurrido? ¿Les es difícil asumirlo? ¿No? Porque, en fin, por relaciones amicales o familiares he conocido algún caso y tiene una especie de drama existencial interior, existencial en términos complejos, ¿no? Han dedicado su vida a esto y les cuesta asumirlo, ¿no?
Claro, formaron parte de una secta y los programaron como tú programas un robot. Uh-huh. Y lo saben. O sea, cada cosa que les pusieron en la cabeza era amor al secretismo, amor a aguantar hasta la peor humillación, así sea sexual, ¿no? Porque eras parte de esos elegidos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, al momento de hacer la desprogramación, como se llama cuando uno sale de una secta, es durísimo. De hecho, hay mucha gente ahorita en el sodalicio que quisiera salir, que está viviendo muchos dramas internos, uh-huh. Pero primero, no sale porque no tiene el dinero, porque ha estado 20, 30 años y no sabe qué hacer fuera
de ese esquema.
Porque es como si tú fueras de Marte y llegaras a la Tierra. Uh-huh. Son dos universos realmente separados, uh-huh. Realmente no saben nada de su familia, les han enseñado a despreciar a sus amigos. ¿A dónde regresas? ¿Y para qué regresas?
Y quienes han hecho las denuncias son las personas que se atrevieron a cruzar la línea, digamos, a salir.
Y viven dramas tremendos, o sea, tremendos. Ellos van a ser víctimas hasta el fin de sus días, están buscando trabajo. Muchos de ellos no saben qué tienen que hacer. Sus familias los desprecian por haber dejado el sodalicio. O sea,
hay casos así, por ejemplo, la propia familia no acepta que diga esto ha ocurrido y yo no me caso con eso.
Exacto, sí, no, porque además ellos siguen siendo sodalites, ¿no? Y hay las propias familias que apoyan el sodalicio, hay víctimas de abuso sexual y lo saben. Mm. Igual siguen, es como un formateo que va más allá de cualquier entendimiento. Porque hasta ahora, desgraciadamente, ser del sodalicio es algo que te identifica socialmente mucho más allá que cualquier otra secta. Ellos manejan colegios, tienen acceso a menores de edad y desgraciadamente el Ministerio de Educación hasta ahora no dice esta boca es mía, no se mete a ver qué ha pasado, no hablar con los padres, porque este sistema no es que se dé solo con los sodalites, se da con todos. El sistema donde se repite la cultura del abuso, donde si no eres católico ferviente y amas a la Virgen María, yo te segrego. Sino que te compras ciertas cosas, también te segrego. Todos, el sodalicio tiene una manera de vestirse, ¿no es cierto?
Sí, falda larga.
¿No? Y camisita celeste, un tipo de mocasín para los hombres, un pantalón, uh-huh. ¿No? Entonces todo es parte.
Un ejército prácticamente.
Exactamente, ¿no? Mitad monjes, mitad soldados. O sea, uh-huh. Eso no era gratuito, digamos.
Más son los que monjes, probablemente. Ahora, hay todavía, bueno, ya estamos terminando, pero solamente una cosa chiquita. ¿Qué crees tú que tiene que hacer, ya no la justicia que tendrá sus canales complicados, sino la sociedad frente a esto?
Yo creo que el papel ahorita clave es la sociedad civil. Yo creo que los papás tienen que hacer algo para que este tipo de sectas ya no vuelvan a realizar un proselitismo tan fácil entre los niños peruanos. Se tiene que haber alguna medida, como se hizo en Irlanda o en Estados Unidos, para que los niños menores de edad no estén frente a solas, frente a un sacerdote, sea de la religión que sea, frente a un profesor. Hay urnas, ¿no?
Sobre todo metidos en un esquema de ese tipo.
Exacto. Entonces, el proselitismo a los niños menores de edad es lo más grave y, desgraciadamente, este Congreso no da la garantía de que pueda cambiarse el proselitismo, pero por lo menos que se declare la imprescriptibilidad de los abusos sexuales para siempre, y apoyar que Alberto de Belaúnde cree esta comisión en el Congreso, ¿no? Para investigar el sodalicio.
Vamos a ver qué pasa, ojalá esta iniciativa de Alberto de Belaúnde prospere. Paola, gracias por venir a Tiempo Global, ha sido una conversación que te confieso que tenía algo estremecedora, ¿no? Uh-huh. Pues, son cosas que sabíamos, pero que es bueno recordarlas y abonar en este debate público sobre este tema tan penoso y tan escandaloso. Gracias por estar acá, volvemos en la segunda parte con Lawrence Bugor Larsen, profesor de la Universidad de Sorbona, para hablar sobre el Sistema Europeo de Derechos Humanos.